Este violín que escuchan es la voz de Sherezade. Sí, sí, háganme caso. Nosotros cumplimos lo que prometemos. La semana pasada les dijimos que íbamos a envolvernos de las mil y una noches y aquí estamos. Alfonso Osuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Qué bonito, ¿verdad? Yo nunca me cansaré de escuchar esta música.
Es bonito escuchar esta música y es bonito cumplir lo prometido.
Efectivamente. Porque esta semana, muchos de ustedes lo sabrán, ha habido conciertos didácticos para niños, para papás y para profesores en el Gran Teatro dentro del ciclo que a ello le dedica la Orquesta de Córdoba. Esta obra de Rimsky-Korsakov, Sherezade, ha sido la protagonista junto a un cuento ideado por Fernando Palacios, que es asesor didáctico de la Orquesta de Córdoba, entre otras muchas cosas. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo entre otras muchas cosas porque eres el autor del cuento que se ha contado sobre esta música, ¿verdad?
A medias. En realidad los autores serían aquellos que boca a oído iban transmitiendo los cuentos orientales y que a lo largo de siglos se fueron quedando en la memoria del pueblo y que después alguien fue pasando a papel y que al cabo del tiempo se hizo en una traducción francesa y después entró en Europa y gustó tanto y se acabó llamando Las Mil y Una Noches.
Efectivamente, hablamos de Las Mil y Una Noches, pero Fernando creo que es muy humilde porque Fernando se ha leído Las Mil y Una Noches y ha buscado las similitudes y los paralelismos con esta obra de Korsakov, que a mí me parece un mérito, Fernando, y lo has encontrado, que es lo más increíble.
Bueno, sí, todo no me lo leí, porque eso sí, me compré varias versiones, una de ellas de Jean Vernet, que es un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene lo que se supone que es la versión más auténtica y que son 3,000 y pico páginas.
Sí, amiga. Ya, es durito esto. Sí,
sí, ¿no? Y bueno, muy interesante y está muy bien y me he ido leyendo algunos de los cuentos enteros, pero sobre todo lo que he ido ha sido junto a otras ediciones, algunas dirigidas a niños y otras de difusión, pues buscando dónde podría yo encajar la música con algunos de los cuentos. Y ese trabajo ha sido el más difícil.
Uh-huh. Bueno, los niños cordobeses lo han escuchado esta semana. ¿Qué tal lo han recibido? Esta música, insistimos, con el cuento, los cuentos, mejor dicho, de Fernando Palacios sobre ella. ¿Qué tal, Alfonso?
Pues muy bien, lo que pasa es que esta era una apuesta ganadora, claramente, porque la música es tremendamente seductora y aderezado con los cuentos, con esta pequeña apuesta sobre el escenario, pues claro, la verdad es que tenemos todas las de ganar. Uh-huh. Ha funcionado estupendamente para los niños, para los papás y para los profesores.
Alguna vez leí que Korsakov dijo en su día que no quería que nadie ligara literariamente esta música a Las Mil y Una Noches.
Menos mal que se murió hace un siglo.
Y no, o sea, puede reclamar, ¿no?
Es verdad, ¿no?
Claro. Él además decía, porque hay siempre los compositores que hacen una música que tiene algún punto de descriptivismo o algo literario, sí, acaban siempre diciendo que no quieren, que borran aquello que hicieron, que no quieren que nadie relacione con la música, con la programación, ¿no? Con la música programática, que no, que prefieren que lo interpreten como una música pura. Pero eso les pasa a todos, no solamente a este. Uh-huh. Lo que pasa es que, en fin, yo no sé si protestaría o no, pero desde el punto de vista educativo, claro, sí que es conveniente relacionar con algunas cosas, sobre todo relacionar la música con la vida. Y quien dice con la vida, dice con un aspecto de la vida que es las historias y que son los cuentos. Y por eso yo creo que la conveniencia de mostrarlo de esta forma, porque quizá cuando los niños ya crezcan, se hagan mayores, lo que sí les va a quedar seguramente será la música de Rimsky-Korsakov y les sonará a las historias. Pero lo importante es que la música que ha entrado así como quien no quiere la cosa, ¿no? Despacito.
De gracias forma al subterránea.
Cuento. Exactamente, sí, la hemos metido como en el ojal, el hilo. Le hemos introducido para que ellos sean capaces después de coser en su propia memoria la música. Después, que se les olvide la historia, eso es lo de menos. Lo importante es que mantengan esa afición por escuchar la música de orquesta.
Bueno, pues aquí vamos a mezclar esta música tan rica, tan maravillosa, tan exótica, con, bueno, un pequeño ejemplo de los cuentos de Fernando Palacios. Fernando, hemos comenzado esta sección escuchando el principio de la obra de Korsakov. Y bueno, por la percusión hemos sentido la llegada del sultán, luego hemos oído la voz de Sherezade, que en esta obra tiene voz de violín, un violín estupendo. ¿Nos metes un poquito en materia y luego escuchamos alguna de las historias?
Sí, claro, una de las cosas que tiene Las Mil y Una Noches y que ya se llama el síndrome Sherezade, se le llama así científicamente,
¿ah, sí?
Los psicólogos lo llaman así, es esa capacidad seductora que tienen algunos de contarles historias y atraer a la gente, ¿no? Tanto los cuentistas, desde el punto mal visto, como los cuentistas desde el punto bien visto. Uh-huh. Esa capacidad que tiene el cuento de dejarte completamente desnudo delante de nadie y ser atraído como un imán hacia la historia. Pues entonces eso es lo que utiliza Sherezade como treta para poder salir con vida de un matrimonio que tiene un poco conflictivo. Hay que tener en cuenta que esto, que es una historia de cuento, trata de que un sultán, que en una historia que se cuenta al principio de las mil y una noches, pues está muy desengañado de las mujeres porque le han engañado, por lo que fuere. El caso es que toma una decisión muy curiosa, que consiste en que se casa todos los días y todos los días, pumba, mata a su esposa por la noche. Bueno, al amanecer. Y lo que hace Sherezade es, ella dice, bueno, yo voy a ser su esposa, no me importa, pero yo a este lo voy a reconducir, ¿no? Y era una papeleta. ¿Cómo? Con los cuentos. Entonces, lo que utiliza ella es, a través de su hermana, dice, ¿por qué no me pides que cuando estemos por la noche que cuente alguna historia? Entonces la hermana le pide, Sherezade, ¿por qué no cuentas alguna de las historias que tú te sabes? Y ella dice, pues no sé. Bueno, si el sultán quiere, y el sultán, que como todos los sultanes están muy aburridos, como ya la mayoría de la gente, la vida es aburrida ya de por sí. Entonces dice, pues cuenta Sherezade. Entonces empieza a contar Sherezade. Claro, cuando llega el momento más interesante, interrumpe. Y él dice, por Alá, no la mataré hasta haber sabido el resto de la historia. Y esa es la argucia que le tiene 3 años uh-huh. y pico, que son 1001 noches, ¿no? 1001, 365 días, 1000... Sí, salen 3 años o algo así.
Sí, hay algunas historias que duran 77 noches.
Sí. Claro, lo difícil de este asunto es siempre, como en los cómics, que siempre al final de la página derecha es donde está lo más interesante y pone continuará, como en las radionovelas, como en las series de televisión, como todo lo que se deja, como los capítulos de las novelas inconclusas, uh-huh. siempre se deja en el momento más interesante. No vas a acabar chimpún, no, acabas con el chin. Y luego sigues con el pun al día siguiente y lo mantienes.
Sherezade fue una mujer muy inteligente, ¿eh?
Mucho.
Bueno, pues en estos cuentos está Aladino, están los viajes de Sinbad, está Parisat. Fernando, ¿nos vas a hacer una pequeña muestra? ¿Te parece? ¿Quieres que escuchemos alguna parte exacta de la música y nos lees el cuento?
Sí, el segundo movimiento de Sherezade, de Rimsky-Korsakov, se llama El cuento del príncipe Calendar. Uh-huh. Bueno, pues yo estuve mirando al príncipe Calendar en las 3.000 páginas que hay de las mil noches y no me salía ningún príncipe Calendar. Esto a lo mejor debe ser una traducción rusa y a saber cómo se llama en la traducción original o en el original Calendar, yo qué sé, algo así. El caso es que yo no lo encontré. Y entonces digo, bueno, algo tendré que meter aquí. Y pensé que le iba muy bien la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Uh-huh. Los hice casar y la verdad que casaron tan bien que no puedo resistirme a la tentación de pensar que Rimsky-Korsakov en el fondo estaba pensando en Aladino y no en este príncipe Calendar cuando ideó esta historia.
¿Los casamos aquí ahora?
Vamos a ver cómo queda. Entonces empieza este cuento con la voz de Sherezade, o sea, con la voz del violín. Me he enterado, oh sultán afortunado, de que hubo una vez un mago africano que ansiaba una lámpara enterrada en un lugar peligroso. Como él solo no podía alcanzarla, engañó al joven Aladino, se hizo pasar por su tío y le regaló un anillo mágico. En realidad, lo que quería el mago era que Aladino le rescatara la lámpara para después matarlo. Pero el astuto joven supo salir del engaño y se hizo con la lámpara sin conocer todavía su extraordinario poder. Un buen día, por casualidad, rozó la lámpara y salió un genio que le dijo: ordenad, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán. No tenéis nada más que pedirme y este genio os complacerá. Aladino le pidió ricos manjares y el genio se los sirvió. Aladino le pidió el amor de la princesa Burulbudur y el genio se lo concedió. Aladino le pidió un palacio de oro y el palacio consiguió. De este modo, Aladino vivió muchos años de felicidad. Esta historia nos dice que la felicidad no siempre es duradera. El mago africano no se daba por vencido. Llevo tiempo buscando a Aladino. ¿Dónde se habrá metido ese estúpido? No estoy dispuesto a perder mi lámpara. Maravillosa. El mago abrió una caja que contenía arena alisó con cuidado los granos y murmuró unas palabras mágicas. Abu Nubash y Harun al-Rashid, Kamar al-Zaman y Nur al-Din. Sobre la arena de la caja se dibujaron unas figuras. Esta es la primera. Y en ella el brujo pudo ver a Aladino y sus riquezas. Y, lo más importante, su más valiosa y oculta posesión. ¿Sabéis cuál es? La lámpara maravillosa.
Bueno, aquí podría parar Sherezade, ¿no, Fernando? Y dejar al sultán.
Bueno, en realidad lo hubiera dejado en el momento en el que dice, ¿sabéis cuál es?
Es verdad, eso hubiera sido perfecto. Oye, Fernando, pero es verdad, qué bien va todo. Parecen los efectos de una radionovela. Yo te hablo de lo que conozco.
Sí, estos son muchos meses de trabajo con la partitura, con la grabación, con los cuentos, con el texto, viendo cómo pueden casar, midiendo las frases, aquí cabe esto, aquí no, uh-huh. Que dialoguen igual que la música pueda escucharse, que luego pueda escucharse el texto, que ambas cosas vayan a la par. Es decir, de todo eso se trata.
Eso es lo que han descubierto niños cordobeses esta semana en los conciertos didácticos de la orquesta, pero supongo que sus padres también, porque esto no tienen por qué conocerlo los papás y las mamás, ¿no, Alfonso?
Claro, de eso se trata precisamente, que los chicos, después de haber asistido a los conciertos con sus profesores, luego vengan con los papás y le descubran ellos a sus padres pues este mundo fascinante y maravilloso.
No quiero que se me olvide decir que estos cuentos están grabados en una colección preciosa, además de discolibros, llamados La mota de polvo. Por ejemplo, este de Sherezade está en un doble CD, la parte musical sola y también la parte musical con Fernando Palacios. Incluso creo que está la voz de Sherezade también ahí, ¿no? Hay una voz femenina y todo, ¿no?
Sí, conseguimos echar el lazo a una Sherezade auténtica que empieza contando la historia y que luego se funde con mi voz, ¿no? Para que seamos los dos, la voz de Sherezade, pero que también sea yo quien lo hace.
Oye, Fernando, pero si Sherezade contaba tan bien como tú los cuentos, es normal que viviera tanto tiempo, ¿no?
Sherezade lo haría muchísimo mejor. Sí, claro. Sí, mi especialidad no es de contar cuentos solo, mi especialidad es de contar cuentos musicales, ¿no? Que es una cosa especial en el que no solamente tienes que estar atento a la dicción, al fraseo, a la entonación de la frase, a la tensión, a todo esto y a su silencio, sino también a que todo vaya casado exactamente en el lugar adecuado. Uh-huh. Porque si no, te pilla la música o no va con ella o no dialoga. Entonces es toda una especialidad y, bueno, en fin, yo he intentado hacer incluso cursos de formación de presentadores de cuentos musicales.
¿Qué otros cuentos tienes hechos y grabados en esta colección, por ejemplo, de La mota de polvo?
Bueno, grabados hay ahora 19 y están los 3 nuevos que saldrán después del verano. Que no sé qué contarte, pues desde el número 1, que es el que da nombre a la colección, el de la propia mota de polvo, que lo hemos hecho aquí, fue el primer concierto con esta orquesta, hasta otro que también iba casado con la mota de polvo, que era Las baquetas de Javier, otro muy distinto que también hice yo en cargo de la Orquesta de Radio y Televisión Española, hasta algunos que han sido grandes éxitos, como el de Piccolo, Saxo y Compañía, uno que se hace que es la pequeña historia de una gran orquesta, o El pájaro de fuego, con una historia tremenda, tremebunda, que escribió Carmen Santonja, o Peer Gynt, la historia de un niño que no se quiso, mayor que nunca dejó de ser niño, otros como Mi madre la oca, uh-huh, o Romeo y Julieta, o El carnaval de los animales, en fin, intentamos que haya todo un repertorio para niños, que los niños también se merecen disfrutar de la calidad que muchos mayores disfrutan, no solamente relegarlos a algunas de las cosas que pretendidamente infantiles y que son pretendidamente malas, no infantiles.
A mí me da mucha envidia de estos niños, ¿eh? Me hubiera gustado de pequeña que me hubieran llevado al teatro a vivir una experiencia como la de Sherezade.
Anda, maja, eso nos pasa a todos. A todos nos hubiera gustado, precisamente. A mí lo que me da es justamente lo que tú has dicho. Qué gusto, ¿no? Porque llegan los niños, se les abre la boca y se quedan ahí. Hombre, siempre hay alguno que revuelve un poquito más.
Claro, pero, lógico, ¿no?
Pero ya más o menos vienen indicados por sus propios profesores de que esto es una cosa como para estar en silencio y ellos lo entienden y al final, pues, se lleva a buen puerto, pero la mayoría sale disfrutando mucho de esto.
Además, creo que tú les metes en faena, ¿no? Haces como una especie de charla previa, ¿no?
Bueno, yo
les
soy como el mago este que he contado, ¿no? El mago africano malo. Este sí que los hipnotizo cuando entran. Y miradme a los ojos y decid Harun al-Rashid. Entonces los hipnotizo y ya se quedan así.
Bueno, ha hecho Fernando Palacios todas las voces que ustedes han oído durante la narración del cuento. Él mismo ha cantado, él ha hecho la voz del mago. Claro. A ver si se creían que teníamos alguna grabación por ahí, Fernando.
No, ha sido karaoke en directo.
Todo en vivo.
Karaoke en directo. ¿Te parece que terminemos con uno de los cortes de este Sherezade, con algún viaje de Sinbad, y que cada uno ya en su imaginación se monte la película oriental que quiera?
Sí, muy bien. Entonces, lo que podíamos hacer es entrar en la mitad de uno de los cuentos de Sinbad, que es
el corte 6, ¿verdad?
El corte 6, sí, que se llama en el original, en el Sherezade Rimsky-Korsakov, Fiesta en Bagdad, naufragio de un barco sobre las rocas. Y este sí que es, se puede decir que sí que es adecuado a lo que yo he metido en formato de cuento, ¿no? Sí. Este sí que habla Rimsky-Korsakov, más o menos quiere hacer ambientar en un mar agitado, pues una aventura marina con peces tremendos que se quieren comer un barco, con aventuras de pájaros que se llevan a personas en sus patas y cosas así. Y yo lo que he hecho ha sido incluir dentro de la música parte del séptimo viaje de Sinbad, porque la historia de Sinbad es muy larga, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que podríamos hacer es el momento de la tempestad en el que hay una pequeña introducción
Muy bien.
En el que hay un grito del capitán de los barcos. Entonces, primero hago yo una introducción y doy la entrada a la música, ¿vale? Dice, en medio de la vorágine, Sinbad vio al capitán del barco que, desesperado, se arrancaba los pelos de las barbas y gritaba a sus marinos. ¡Horror! El viento nos ha alejado de cualquier ciudad conocida y estamos sin duda en el último de los océanos. Cualquiera que llegue hasta aquí está condenado a morir sin remedio. Este es el lugar donde se encuentra el sepulcro del profeta Salomón. ¡Sálvese quien pueda!
Bueno, pues en este mar embravecido que nos arrastra de la isla de Alfonso Osuna, nos marchamos. Fernando Palacios, ha sido un placer recibirte hoy aquí, ¿eh?
Igualmente, cuando queráis.
Y bueno, volverás muy pronto porque ya sabemos que eres asiduo a estos conciertos didácticos de la Orquesta de Córdoba.
Claro, cuando esté aquí, yo encantado de venir a vosotros.
Muy bien, pues tienes que volver otro día. Alfonso Osuna, hasta la semana que viene.
Esta es otra promesa que tenemos que cumplir.
Exactamente,
¿eh?
Las cumplimos.
El fichaje en directo que acabamos de realizar.
Las cumplimos todas. Buena semana, Alfonso.
Buena semana, hasta luego.